Hechos 4, por favor. Hemos estado viendo esta serie Cristianismo Pandémico. Hemos visto que la expansión del Evangelio era algo hecho por Dios, aunque usó su pueblo, sus hijos, para hacerlo. Hemos visto que es algo alimentado por la oración. Y hemos visto que la zona que brotó era mayormente en las casas. Y en nuestra sociedad hoy en día hay tantas cosas feas. De hecho, justo la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó por un margen tan pequeño la ley del aborto. Ahora, dentro de un par de meses, irá al Senado. Están tratando de modificar los artículos en la ley. Esto es algo, ya se ha legalizado en Estados Unidos en los años 70. ¿Y cómo es la sociedad, cómo es el mundo? Simplemente va de mal en peor. Es simplemente cómo son las cosas. Ya quizás en tu barrio se puede, pero en mi barrio no se juega mucho en la calle como solíamos hacer. Era jugar a la pelota, el partido armado ahí en la calle, y que gritabas ¡auto! Y ahí salían todos y seguía jugando cuando pasaba el auto. Ahora hay tanta maldad en el mundo que, como padres, no dejamos salir de la vista a nuestros hijos. Hay un temor razonable, por decirlo así, simplemente porque vemos cómo ha empeorado la sociedad. Y seguramente mis padres, sus padres, mirarían atrás unas décadas y hubieran dicho lo mismo cuando nosotros éramos niños. A la sociedad ya no es lo que solía ser. Y vemos esta descendencia o decadencia de la sociedad. Vemos cosas grandes que van pasando. Vemos los pibes de la esquina que ya no están juntándose en la esquina por juntarse, sino que ahora está involucrado el robo, las drogas y un montón de otras cosas. Hay una razón por la que no dejamos nuestras hijas simplemente caminar ya cuando se pone oscuro, caminar solas. Hay una razón por eso. Y vemos las cosas feas del mundo y decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo, una persona tan ordinaria? Papis, miramos a la sociedad y decimos, ¿quién soy yo para efectuar un cambio? Pero eso es lo que nos lleva al próximo síntoma. El cuarto síntoma que vamos a ver es personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Sí. Todos somos ordinarios acá. Pero Dios aún puede obrar a través de aún nosotros los ordinarios. Sí, lo puede hacer. Padres, no son un cualquiera en los ojos de Dios. En la obra de Dios no son simplemente uno más. ¿Cómo es que personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias? Vamos a ver de algunos capítulos acá en Hechos las características de personas ordinarias que Dios usó extraordinariamente. Cada creyente puede ser usado por Dios, tan ordinario como sea, para hacer cosas extraordinarias si nos aferramos, si entendemos y aferramos estas cuatro características. Entonces vamos con la primera. Fíjense en Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo, esto es el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto era justo después de una de las grandes predicaciones del apóstol Pedro. Habían sanado a un rengo el capítulo anterior y acá estaban enfrentándose con las autoridades, diciéndoles, hey, no deben predicar el nombre de Jesucristo. Y la respuesta de los apóstoles eran, mira, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y les explicaron el evangelio y eso fue la respuesta, la reacción de los líderes religiosos. Vieron el denuedo de Pedro y Juan. ¿Qué es denuedo? El denuedo significa, cuando alguien habla con denuedo, significa hablar abiertamente, con franqueza, con la verdad, claramente. Entonces, denuedo es la cualidad de uno de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro, especialmente las que requieren ser honesto y directo en actitud y palabra. Una vez más, la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro, especialmente las que requieren ser honesto y directo en actitud y palabra. Entonces, los apóstoles hablaron la palabra de Dios frente al riesgo del encarcelamiento, de la persecución, y hablaron con un valor, hablaron abiertamente, no buscando ofender, pero tampoco temiendo si ofendían a los líderes religiosos con sus palabras del evangelio. Hablaban abiertamente y claramente, al punto, enfocado. Pero notan ustedes que vieron los líderes religiosos. En el versículo 13 los dicen, sabiendo que eran hombres sin letra. O sea, no eran hombres educados en los seminarios religiosos del día. Pablo luego vemos que era un alumno de un maestro muy importante, Gamaliel, muy respetable. Pero Pedro, sus acompañantes, ¿qué eran antes de ser discípulos de Jesús? Pescadores. No había que ir a una escuela de 4 años para sacar tu diploma de pescador. No hubo un diploma de ingeniería de barco, en ingeniería marítima, para poder ser pescador. Estos hombres eran ineducados. Era el chabón de la esquina, que no sabía nada en cuanto a la vida, excepto lo que hacía, la pesca. Y le dice que eran hombres vulgo también. A eso tenemos una palabra similar, vulgar, simplemente significa común. O sea, estos eran personas ordinarias, comunes, completamente no especial. ¿Alguna vez te han mirado y dicho algo como, sabes que sos especialmente no especial? ¡Ay, gracias! Y ellos se dieron cuenta de su falta de educación, pero, y su comunidad, el ser común, pero después de escucharlos, se dieron cuenta de algo más. Era obvio, reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la primera característica. Pasaron tiempo con Jesús. Lo que hace que una persona ordinaria pueda hacer cosas extraordinarias es pasar tiempo con Jesús. Aún en los momentos milagrosos de la vida de los apóstoles, tenían que decirle a la gente que simplemente eran hombres comunes. En Hechos 10, cuando Pedro es mandado a Cornelio por el Espíritu Santo y Cornelio lo recibe en su casa después de haber recibido un sueño de Dios que buscara a Pedro y que lo trajera para que le explicara el Evangelio. Entonces Cornelio va y se postra, se arrodilla frente a Pedro. Y Pedro le dice, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No merezco esto, yo no soy nada especial. Yo no soy extraordinario, levántate, soy como vos. En Hechos 14 vemos Pablo, la multitud, Pablo y un acompañante habían sanado a alguien. Entonces la multitud pensó que eran dioses, que Bernabé era Mercurio y que Pablo era algún otro dios griego. Ah, están acá visitándonos. Todo red de película, ¿viste? Y se armaron la fiesta. Se vino el sacerdote del dios Júpiter, que es Zeus, el dios Zeus de los romanos. Y Pablo les dice: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los mismos apóstoles nos dicen una y otra vez: no somos nada especial. Somos personas ordinarias. Históricamente, cada apóstol, cada discípulo de Jesucristo que vemos mencionados en los evangelios y en Hechos, fueron usados grandemente por Dios para diseminar el mensaje del evangelio. Todos menos Juan murieron por predicar el evangelio. Varios murieron en otras partes, o sea, salieron del Medio Oriente. Y tenemos al discípulo Tomás, ¿recuerdan el que dudaba? Termina muriendo por predicar el evangelio en la India. Pablo está en Roma, queriendo ir a España. Todos estos apóstoles, estas personas ordinarias, la leyenda de la iglesia, los pone con tal impacto en su mundo. Y son como tú y yo. Como tú y yo. Pero 2000 años después, todavía están hablando, todavía estamos hablando de ellos. Es algo extraordinario. Un predicador famoso, Felipe Brooks, simplemente dijo esto: el compañerismo personal con Jesús. Le preguntaron al predicador Brooks: ¿el compañerismo personal con Jesús, el pasar tiempo con Jesús, es parte del cristianismo? A esto Brooks, sin vacilar, contestó: el cristianismo es precisamente el compañerismo personal con Jesús. Y esto es lo que constituye la diferencia entre la religión que enseña la Biblia y otras religiones. Una persona es cristiana según cómo conoce a Jesucristo. Esa es la primera característica de personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, es pasan tiempo con Jesús. Le era obvio a las personas alrededor de los discípulos que los discípulos habían pasado tiempos con Jesús. Papis, ¿es obvio a tu familia que pasas tiempo con Jesús? ¿Es obvio por tu denuedo, tu franqueza, tu firmeza en la verdad, en la justicia, en el amor bíblico, que has pasado tiempo con Jesús? Para ser un padre ordinario, haciendo cosas extraordinarias para Dios, debes pasar tiempo con Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cómo paso tiempo con Jesús? No es tan difícil. 5 minutos cada día. Leyendo su palabra. Preguntando: Dios, ¿qué tenés acá para mí? ¿Qué puedo llevarme? ¿Qué puedo practicar? ¿Qué mandato hay acá que yo necesito seguir? ¿Qué promesa hay acá que tú vas a cumplir en mi vida? ¿Qué pecado hay acá que yo deba dejar? Y el pasar tiempo con Jesús diariamente, ¿qué hace eso? Quizás no llegues a memorizar la Biblia entera en tu vida. Pero nadie te dijo que hace falta hacer eso. Pero ¿qué pasa? Dios empieza a cambiar tu vida del corazón para afuera. y tu familia se empieza a dar cuenta de que estás pasando tiempo con Jesús. La segunda característica que quiero que vean eran que tenían un carácter espiritual. Eran llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y sabiduría. Vayan a Hechos 6. Hechos capítulo 6. En el versículo 3, esto es cuando hay una necesidad en la iglesia, donde hay un montón de huérfanos y viudas que la iglesia está ayudando a alimentar. Entonces, hay un montón para hacer. Y los apóstoles dicen, espera, ¿dónde? ¿Qué hacemos? Hay demasiado para hacer y nosotros necesitamos estar preparando en la enseñanza y orando. Entonces deciden reclutar algunos ayudantes. Y estos tenían títulos bastante altos, de alta gama, Dice en el versículo 3, vamos al versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y allí encontraron, en el versículo 5, encontraron a Esteban, varón lleno de fe, de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, Rey León, Timón, Pumba, ahí está, bien, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. ¿Saben su título de estos hombres? Siervos. ¡Wow! ¿Qué título? ¿Quién quiere ese título? No hay muchos buscando diligentemente ese título. Siervo, para servir. Fíjense los requisitos de ese servicio. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Estos siervos eran los primeros diáconos de la iglesia. Oh, me gusta mucho más el título diácono. Quiero, pastor, ¿puedo tener ese título? Sí, ¿sabes qué significa? Significa siervo. Un servidor. ¿Qué es un servidor? ¿Qué es un siervo? Es una persona que sirve. Ellos eran conocidos por su carácter espiritual. Era de buen testimonio. En Hechos 16 leemos acerca de Timoteo. Y dice esto, había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Y ellos, a Pablo también le anima a Tito a ser de buen testimonio, de buen ejemplo de creyente. En Hebreos 11:2, los creyentes en vivir su fe, vivir de una vida piadosa, decía que por ella, por vivir su fe, alcanzar un buen testimonio. Los antiguos, es simplemente la expresión práctica de vivir como un creyente, tenés un buen testimonio. O sea que otras personas saben que sos cristiano, saben que sos seguidor de Jesús, sin que vos le tengas que decir. San Francisco de Asisi lo dijo así: predica el evangelio y si es necesario usa tu boca. Está hablando de tener un buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo era la segunda característica. En Hechos 6:5 describe a Esteban que era lleno de fe del Espíritu Santo. En el versículo 8 del mismo capítulo lo dice, lleno de gracia y poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno del Espíritu. Bueno, pastor, yo quiero ser lleno del Espíritu. ¿Cómo hago eso? Efesios 5. Efesios 5, 18, creo que está ahí arriba. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, en vez de ser embriagados con alcohol, ser llenos del Espíritu. Hay una oposición acá. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Controla. El estar embriagado es simplemente estar bajo el control, o decimos bajo la influencia del alcohol. Entonces, es muy interesante que usa esto, porque en el contexto no está hablando del vino, del alcohol, nada así. Pero acá dice, no os embriaguéis con vino, no sean controlados por el vino, sino sed llenos del Espíritu. El ser lleno del Espíritu es ser controlado, influenciado por el Espíritu de Dios. El ser lleno del Espíritu no significa cuánto del Espíritu tenés vos, significa cuánto de vos tiene el Espíritu. ¿Cuánto control tiene el Espíritu Santo sobre tu vida? Eso es ser lleno del Espíritu. Es estar a su control, no la tuya. Es el levantarte cada día diciendo, yo tengo este deseo, yo tengo esta preferencia, yo tengo esta prioridad, pero Dios quiere esta prioridad, tiene este deseo y esta es su voluntad para mí hoy. Voy a elegir cuál hacer. Ser lleno del Espíritu significa que voy a ponerme bajo el control del Espíritu y seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo ocurre eso? En nuestras vidas, como hemos visto el estudio del fruto del Espíritu que habíamos hecho, en cada situación tenemos la posibilidad de dos caminos. O vamos en la carne, o sea que las contiendas, la discusión en casa, podemos responder en enojo e ira y crear aún más conflicto en la impaciencia, la irritabilidad, el ser áspero con otros. O podemos, Dios, ayúdame a ser manso, amable, bondadoso, paciente, perdonar a otros. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, hace cambios, no de un día para el otro, para nada. He sido salvo casi 30 años y todavía tengo mis lados ásperos, que Dios a veces agarra como una lija y no me gusta. Pero Dios va cambiándome poco a poco. Y la expresión de esto, una de las evidencias que sabemos que somos llenos del Espíritu, nos sigue diciendo el versículo, hablando vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, o sea, animándonos los unos a otros con la verdad de la Biblia, alabando al Señor en vuestros corazones, o sea, puramente en espíritu y en verdad, alabando a Dios, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, o sea, viviendo nuestra vida en agradecimiento a Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor de Dios. El someternos los unos a otros. Sí, es una evidencia que el lleno del Espíritu Santo es cuando nos sometemos el uno al otro. ¿Qué otra parte de su carácter espiritual tenían? Sabiduría. Esto no es inteligencia o conocimiento como uno gana, desarrolla o incrementa en la secundaria o en la facultad. De hecho, hay personas que tienen múltiples doctorados que son tan necios como el que nunca ha ido un día a la escuela en su vida. Hay personas que no han terminado la primaria, que también son tan necios, porque la sabiduría, de acuerdo a Proverbios 1:7, comienza con el temor de Jehová. Entonces, si uno no teme, no respeta a Dios, no lo tiene en cuenta, en reverencia, es un necio. ¿Qué más? Para ser sabio, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Que el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y entendiendo unos capítulos después, en el mismo libro de Santiago, que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si lo que está, nuestro razonamiento, la forma de nuestro pensar, no está encajando en lo que es pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia que siembra paz, no es sabiduría de lo alto. Entonces, nuestra mente debe temer a Dios. Debemos temer a Dios para comenzar a ganar esa sabiduría. Debemos orarle a Dios. Dios, ayúdame a saber qué hacer acá. Ayúdame a ser más sabio. Y de ahí ir filtrando. Pero esto no es pacífico, esto no es amable, esto no es benigno, esto no es lo que me manda Dios. Entonces, no es sabio. Entonces, una persona ordinaria tiene un carácter espiritual lleno del espíritu, de buen testimonio y de sabiduría. Y así hace cosas extraordinarias. Saben, ustedes han visto, de hecho creo que estaba en el video la semana pasada, sí, mi padre. No sé cuántas veces personas me han dicho, oh, ¿cómo te ves? ¿Te pareces a tu papá? Y sí, es cierto. No me gusta. Lo siento, y él sabe que no me gusta que me digan eso, excepto cuando me dicen, ¿sabes qué? Sos como tu papá. Ahí cambia la cosa. Ahí no estamos hablando de parecer, que sí, tengo que admitir, me parezco mucho a mi padre. Especialmente más canas que tengo, aún más. Pero el ser como mi padre, estamos hablando de su carácter espiritual. Y sí, yo quiero ser como mi padre. Mi padre es un hombre pacífico, amable, benigno, sabio, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Sí, me encantaría ser como mi padre. Papis, ¿pueden decir eso otras personas de ti? ¿Tu carácter espiritual cómo es? ¿Tus hijos qué ven? ¿Eres lleno del Espíritu bajo el control del Espíritu Santo? ¿Eres sabio de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Eres de buen testimonio? Ahora, no te quiero desanimar. Porque muchos acá tenemos que mirar esa lista y decir, ¡ay, cuánto me falta! ¿Se acuerdan? Si a alguno le falta, pídala a Dios. Tenemos una ayuda. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda. Debemos buscar esa ayuda. La tercera característica, vamos a Hechos 8. Pasan tiempo con Jesús, son de carácter espiritual y son obedientes a las instrucciones de Dios. Ahora, fíjense Felipe, en el versículo 5 de capítulo 8, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Ahora, Felipe ya sabía de los otros apóstoles que había que cumplir la gran comisión, entonces, ¿qué hizo? Ah, bueno, vamos a cumplir la gran comisión y yo voy a Samaria para hacerlo, porque Jesús le dijo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, él se mandó a Samaria. Felipe obedeció la gran comisión al ser testigo allá. Y ahí, vamos a leer hasta el 8, diciendo, y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Él estaba obedeciendo la gran comisión, la instrucción que Dios Jesús le había dejado. Pero mientras estaba obedeciendo y tenía un ministerio increíblemente exitoso, fructífero, casi toda la ciudad de Samaria llegaba a creer en Jesucristo, una gran multitud. ¿Y qué dice Dios? Fíjense en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe, me encanta lo que estás haciendo acá. Gran éxito, hay un montón de gente que está viniendo a ser discípulo de Jesús por lo que estás haciendo. Gracias por ser obediente. Ahora anda al desierto. ¿Qué? En el medio de ese gran éxito, al desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay mucho. De hecho, varios dirían no hay nada. Entonces, ¿podría Felipe haber dicho: Señor, bueno, si lo razonamos bien, tiene más sentido que yo me quede acá en Samaria, donde hay mucho éxito, hay mucho que está pasando acá para tu nombre? Entonces, ¿por qué no me quedo? No, él, versículo 27, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Ahí en el medio del desierto hay un hombre que está pasando. Está yendo hacia Jerusalén. Y ahí el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios estaba obrando, y el hecho de que Felipe obedeció hizo que la obra de Dios y la obediencia de Felipe se conectara para obrar algo increíble. Porque justo este hombre importante era un siervo de la reina, un eunuco etíope, o sea que era seguramente de piel negra, seguramente machucado, que lo cual era algo abominable para el pueblo judío. Y Dios dice: anda a ese carro, a ese hombre, y háblale. Y Felipe podría decir: Señor, él no se ve como yo. Señor, obviamente hay algo mal con él que no está tan bien. Hasta en tu ley dijiste que esto no está bien, entonces, ¿estás seguro que yo quiera que yo vaya allá? Sí, anda allá, hablale. ¿Qué estaba leyendo? El profeta Isaías, Isaías 53. El etíope le dice: ¿de quién está hablando este profeta? Y comenzando desde ahí, Felipe le explica las buenas nuevas del Evangelio y le introduce a Mesías, Jesucristo. Y allí encuentran en el camino un lugar donde el etíope cree y es salvo. En el versículo 39, después de que se bautizó el etíope, vemos el impacto de este etíope. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto pasando y anunciaba el Evangelio de todas las ciudades. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Él fue usado por Dios para entregar el Evangelio a una persona en el medio del desierto. Y después el Espíritu Santo lo agarró y lo llevó a otro lugar para seguir obedeciendo, seguir cumpliendo la gran comisión. ¿Y qué pasó entonces? ¿Dónde fue el etíope? ¿Dónde fue? Siguió su camino, gozoso, regocijando de que había encontrado las buenas nuevas. ¿De dónde era el etíope? A ver, geógrafas. ¿De dónde era? Etiopía. ¿Saben que hoy en día hay una gran comunidad de cristianos en Etiopía? Hace 50 años el emperador de Etiopía llamó al presidente de mi agencia misionera diciendo, ¿pueden mandar misioneros acá a la Etiopía? Fueron y ahí comenzaron a enviar misioneros. Y la obra de la Gran Comisión continuó en Etiopía después de que había sido cerrado por el Evangelio. ¿Tendrá algo que ver? ¿Habrá alguna relación? Solo Dios sabe. Pero el efecto del Evangelio es algo increíble. Entonces, es bastante probable. Él obedeció. Guillermo Carey, un misionero a la India, él obedeció la instrucción de Dios a pesar del consejo secular de religiosos en su día. Él dijo, hay que ir a los países que no tienen el Evangelio. Y le dijeron, señor Carey, joven Guillermo, si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin tu ayuda. ¿Qué hizo Guillermo Carey? Obedeció la Gran Comisión, no el razonamiento del hombre. Y por eso hoy en día hay un impacto, un efecto de el cristianismo en India. Ellos tienen sus escrituras en el sánscrito, en su idioma, porque William Carey obedeció. Ellos ahora han dejado el ritual de que la viuda junto con su esposo difunto porque Carey obedeció a Dios. Ellos ahora no tienen los esclavos que solían tener porque Carey obedeció. Y su influencia en el país fue y es sentido hasta el día de hoy. Eran obedientes. Finalmente, la última característica, fíjense en el capítulo 9. Estas personas ordinarias no solamente pasaron tiempo con Jesús, no solamente tenían carácter espiritual, no solamente eran obedientes, sino eran dispuestos a ser usados por Dios para algo más grande. En Hechos 9, algunos acá ni tienen títulos. Primero teníamos los apóstoles, después teníamos los diáconos, los siervos. Y acá tenemos algunos discípulos cualquiera. En el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y este Ananías fue usado por Dios para restaurar la vista a Pablo y guiarlo a la verdad. ¿Saben? El resto del libro de Hechos menciona a Ananías una sola vez más. Y es cuando Pablo está simplemente recontando su historia. Ananías. Él simplemente estaba dispuesto, a pesar de que sabía quién era Pablo. Cuando Dios le dice, anda y habla con Pablo, Ananías responde, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, teniendo autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y Dios le dice, anda igual porque es un instrumento para alcanzar el mundo gentil. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Obedeció, estaba dispuesto a meterse en algo que le incomodó. Porque había algo más grande. ¿Saben? Podemos gastar miles de pesos en marketing para hacer que gente venga a la iglesia. Y los números son por un número tan grande, es un porcentaje pequeño que viene. Yo puedo, como pastor, ir a visitar cada puerta, hola, señora, hola, soy el pastor de la Iglesia Bautista de Redención, quería invitarla y puede ser un pequeño porcentaje, llegué a la iglesia a través de eso. Pero ¿saben si ustedes invitan sus amigos, su familia, sus vecinos? El porcentaje incrementa muchísimo. De hecho, es lo más eficaz. Quizás no sepas el nombre de la persona que guió a Cristo a la persona que te guió a Cristo. ¿Pero no estás agradecido que lo hicieron? ¿Alguien conoce el nombre de la persona que guió a Cristo a la persona que te guió a Cristo? ¿Pero no estás agradecido que ellos obedecieron y estaban dispuestos a seguir a Dios? Porque por medio de eso el Evangelio te llegó a ti. ¿Ven? Ni el nombre es importante. Ni el título es importante. Por eso, ustedes quieren llamarme el pastor magnífico, lo que sea. Es un título. Llámame Ben, Pastor Ben, Benja, como me dicen algunos. No importa, porque en unos años nadie se va a acordar de mi nombre. Pero el impacto en este mundo, la huella que dejo a través de la obra de Dios en mi vida, es mucho más grande que el impacto de mi nombre. ¿Por qué? Soy una persona ordinaria, tal como ustedes. Fíjense en el versículo 36 del mismo capítulo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita. Traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras en limosnas que hacía. Cuando nos encontramos con Dorcas acá, está muerta. Fíjense en el próximo versículo. Aquellos días enfermó y murió. Después de la lavada la pusieron en la sala. Y en eso llega Pedro y la resucita. En eso, esta mujer, Dorcas, Tábita, era conocida por sus buenas obras. Tuvo un impacto con las personas alrededor de ellos. Y en el versículo 42, cuando después que la presenta viva, dice, esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Saben cuántas veces más menciona a Dorcas en el libro de Hechos? 0 veces. Esta es la única vez. Pero una discípula tuvo tal impacto y fue un símbolo del poder de Dios y muchos creyeron en el Señor. Dios usa personas ordinarias. ¿Saben por qué? Porque no hay de otro tipo. Dios usa personas imperfectas porque no hay otra clase de persona. Y de hecho es en nuestro ser ordinario que Dios se muestra extraordinario. Por la obra que hace a través de nosotros. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios por algo más grande? ¿Estás siendo obediente a la instrucción de Dios? Dios obrando en tu vida para que te lleno el Espíritu Santo, creciendo en sabiduría, dando un buen testimonio. ¿Estás pasando tiempo con Jesús? Esas son las características de las personas ordinarias que Dios usa extraordinariamente. No hace falta el pastor, un predicador invitado, un evangelista que venga y que haga la obra y que Dios obre grandemente. No, toma a cada uno de nosotros siendo fieles a Dios, pasando tiempo con Él. Y simplemente estando dispuestos a tomar ese paso difícil de obedecer, dejar que Dios cambie nuestras vidas, de dar esa invitación, de hablarle a un compañero de trabajo acerca de Cristo, un familiar, de ponernos de rodillas y orar por las almas que todavía necesitan de Él. Padre amado, vamos a ti en oración. Somos débiles, somos ordinarios, no somos nada especial, pero contigo, Señor, puedes hacer algo increíble. Ayúdanos a buscar el tiempo contigo, ayúdanos a obedecer tu instrucción, a estar dispuesto a tomar el paso de obediencia, aun cuando sea difícil. Cámbianos, Señor, para que seamos de buen testimonio, para que crezcamos en sabiduría. Ayúdanos a dar el control de nuestra vida al Espíritu Santo, en vez de nuestro propio corazón engañoso. Padre, a través de eso, que puedas hacer algo extraordinario acá entre González Catán y Pontevedra. A través de estas personas sentados aquí esta noche. Te doy gracias que eres nuestro Padre amoroso y todopoderoso, que puedes hacer todo de la nada. Padre, ayúdanos a confiar en ti y obedecerte, amarte a ti más cada día y ayudar a otros a seguirte. Ayúdanos a amar como nos has amado. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén.